La participación e incidencia ciudadana es un valor fundamental en la construcción de paz en el Catatumbo. Las miradas y sentires de la comunidad, en especial de las mujeres y los jóvenes, aportan al desarrollo de nuevas alternativas de vida en el territorio. Esto es Voces de Paz con la Fundación Paz y Reconciliación y el espacio comunitario Diálogo de Convivencia por la Paz, Diacompaz.
Hola, un saludo muy especial. Yo soy Anderson Salinas y junto a mi compañero Daniel Parra, de la Oficina del Oriente Colombiano de la Fundación Paz y Reconciliación, los acompañaremos en Voces de Paz, el espacio para conocer el estado actual de la paz total en Colombia y su impacto en la región del Catatumbo frente a la situación de derechos humanos. Daniel, bienvenido, ¿cómo se encuentra? Y justamente el tema de hoy nos da paso para preguntarle para usted, ¿qué significa la paz? Bienvenido, Daniel.
Gracias, Anderson. Bueno, muy bien, muchas gracias. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes. Para mí la paz es más que la ausencia de la guerra. Sin duda alguna, la paz debe abarcar y entenderse como el estado de plenitud del ser humano. La paz es acceso a derechos, a bienes y servicios. La paz implica también que los seres humanos satisfagan sus necesidades básicas. Y en palabras de Johan Galtung, la paz es la integración de la sociedad humana. Para usted, Anderson, ¿qué es la paz?
Daniel, para mí la paz es que habitantes de un mismo territorio podamos ser parte de un objetivo, de una salida a las diferentes problemáticas que se presentan en las comunidades. Esto es Voces de Paz, que lidera la Fundación Pares y el espacio comunitario Diálogo de Convivencia por la Paz, Diacompaz. Gracias por conectarse con nosotros a través de la red de emisoras comunitarias del Norte de Santander. Bienvenidos y bienvenidas.
Escuchas Voces de Paz de la Fundación Paz y Reconciliación y el espacio comunitario Diálogo de Convivencia por la Paz, Diacompaz.
Para iniciar nuestra conversación, precisamos que en octubre del 2022 las delegaciones de paz del Gobierno Nacional y del ELN anunciaron desde Caracas, Venezuela, que se retoman los diálogos de paz que habían sido suspendidos en el año 2018. El primer ciclo formal de negociaciones de esta nueva etapa se dio entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre de 2022 en Caracas.
Daniel, de igual forma, la mesa de diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de la FARC fue instalada el domingo 8 de octubre del año 2023 en el municipio de Tibú, en norte de Santander. La expectativa se presentaba luego de la suspensión de las acciones ofensivas por parte del gobierno de Gustavo Petro, que iniciaría el 16 de octubre del 2023 y que finalizaría en un primer momento el 15 de enero del 2024 con el propósito de tener un mejor acercamiento entre el Estado y el grupo armado ilegal.
Para conocer un poco más sobre los avances que tienen las mesas de diálogo de paz con el ELN y el EMC, nos acompaña Mauricio Valencia, investigador nacional de la Fundación Paz y Reconciliación. Bienvenido, Mauricio. Bienvenido a Voces de Paz.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Mauricio. Gracias por acompañarnos en este espacio al que denominamos Voces de Paz. Voces de Paz del Catatumbo, Voces de Paz del Norte de Santander, Voces de Paz de Colombia. Y bueno, dándole paso ya a las preguntas, quisiéramos saber y que le explicara a toda la ciudadanía cuál es el estado actual de la mesa de diálogos de paz con el ELN y el Estado Mayor Central de las FARC.
Bueno, en este momento hay que decir que ambos diálogos, ambos procesos de negociación con estos actores armados pasa por horas cruciales, por horas críticas, todo por cuenta de las divisiones internas que en este momento hay al interior de ambas estructuras armadas. En el caso del ELN, pues tenía previsto realizar el séptimo ciclo de negociación en la ciudad de Acaña. Sin embargo, hemos visto durante las últimas semanas cómo hay unas fracturas internas que incluso el mismo comisionado para la paz, Oti Patiño, las ha señalado. Y esto porque el gobierno nacional en este momento se encuentra en algunas mesas de negociación paralelas con el Frente Comuneros del Sur, allí en el departamento de Nariño. Esto ha provocado una división interna entre el ELN porque no se está contemplando o no es legítimo ante toda la estructura general del Ejército de Liberación Nacional. Y eso es lo que ha provocado en alguna medida es que este proceso de negociación pues tenga una fractura interna entre el ELN. Vamos a ver durante los próximos días cómo se solventa esta situación de manera interna entre ellos y también cómo se concreta con el gobierno nacional la posibilidad de efectuar ese séptimo ciclo de negociación, que como lo mencionaba anteriormente, pues estaba previsto hacerse en Ocaña, pero que por estas cuestiones se está revisando la pertinencia de hacerse pues en otro lugar. En el caso del Estado Mayor Central, también en este momento parece que hay una situación muy similar a la que se está viendo con el ELN, y esto por cuenta de una división interna que hay entre, digamos que una facción liderada por Marcos Calarcá, que en este momento hace parte del Estado Mayor Central, e Iván Mordisco, que durante los últimos meses y los últimos años se ha visto como la figura principal y la cabecilla del Estado Mayor Central. El gobierno nacional ha dicho con respecto a esto pues que no se está negociando directamente con Iván Mordisco y que queda al margen de toda negociación, y también por cuenta obviamente de algunas acciones armadas que afectó al Estado Mayor Central ahí en el sur de Nariño, donde no se ha podido conciliar de alguna manera lo que se había pactado dentro de los ceses bilaterales al fuego. La postura que ha asumido el gobierno nacional en este sentido es seguir adelantando las conversaciones con el Estado Mayor Central, pero con esta facción liderada por Marcos Calarcá, que quedaría como el principal vocero. Respecto a esto, también se han escuchado voces al interior del Estado Mayor Central de algunos comandantes como Andrei Avendaño, que señalan y que también recalcan la necesidad de seguir con estos diálogos, pero también reconociendo que hay unas fracturas internas y que por ende pues se ha complicado, digamos, seguir y llevar a cabo el siguiente ciclo de negociación con el Estado Mayor Central. Entonces, como lo vemos, digamos que tanto con el ELN como con el Estado Mayor Central hay situaciones muy similares por la división interna que existen en estas estructuras, pero adicionalmente porque tienen como epicentro algunas diferencias con estos bloques que operan allí en el suroccidente del país, especialmente en el departamento de Nariño.
Bueno, Mauricio, ¿y cuáles son los logros más significativos en cada mesa de diálogo? ¿Cuáles han sido los principales logros que se puedan destacar en la mesa de diálogos con el ELN y en la mesa de diálogos con el EMC?
Bueno, digamos que con este panorama que hemos o que planteé anteriormente, parecería que no hubieran cosas positivas. Sin embargo, hay cosas cruciales que se pueden rescatar. En el caso del ELN, hemos visto cómo con esta estructura armada, pese a los distintos percances y dificultades que se han hecho evidentes en los últimos meses, pues creo que hay una mesa consolidada y que de alguna manera tiene muy definida la hoja de ruta y los puntos alrededor de los cuales se está tratando esta negociación política. Es claro, por ejemplo, como en esta mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional se ha hecho mucho énfasis en la participación, la necesidad de la participación especialmente de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, y esto a través del Comité Nacional de Participación. Este CNP que está haciendo o que está llevando a cabo distintas acciones o mecanismos para que en los territorios puedan haber ejercicios de diálogo y de participación pues con estas organizaciones sociales, haciendo mucho énfasis también en la participación y en la necesidad de que las agendas, tanto de mujeres y jóvenes, sean puestas en consideración al interior de estas mesas de negociación. También hay que señalar que con estos ceses bilaterales al fuego que se han pactado entre el gobierno nacional y el ELN, pues hay una, desde el seguimiento que le hacemos en la Fundación Paz y Reconciliación, vemos que hay una disminución en las confrontaciones con el ejército, y esto es muy palpable, especialmente en los territorios. En el caso del Estado Mayor Central, hay que señalar, por ejemplo, que por primera vez en mucho tiempo, dentro de una mesa de negociación, se está considerando la necesidad de crear una agenda socioambiental que también ponga sobre la mesa el por qué debería hacerse hincapié en el cuidado ambiental y las repercusiones que también genera, digamos, la guerra y el conflicto armado interno sobre el ambiente y el entorno.
Bueno, y en el caso de los desafíos, ¿cuáles cree usted que serían los principales desafíos, los mayores retos que atraviesan estas metas para poder llegar a buen término?
Bueno, frente a los desafíos que hay para la continuidad de estas mesas de diálogo, pues podemos observar varios puntos centrales. En el caso de ambas estructuras o de ambas mesas de negociación, pues hay un desafío, y es la territorialización de las mesas, ya que las dinámicas de violencia en cada uno de los departamentos varían y son distintas. De hecho, esto es lo que ha provocado que haya una división interna dentro de estas estructuras, puesto que es muy distinta la forma de operación que puede tener una estructura, tanto del ELN, del Estado Mayor Central de Nariño, a la que puede tener, a la postura que puede tener en departamentos, incluso como Norte de Santander o como Arauca. Entonces hay unas dinámicas que hay que evaluar, también porque muchas de estas divisiones pasan no solo por la forma en que se relacionan en el territorio, sino en la manera y en las visiones que tienen frente a estos escenarios de diálogo de paz en el marco de la paz total con el gobierno nacional. Entonces, que haya una unificación de mando con respecto a cómo se debe comportar estas estructuras armadas en el nivel nacional, pues resulta complejo y todo un reto pues para los principales líderes, para que haya pues un mando unificado, por decirlo así. Y eso lo hemos visto pues de manera visible en lo que está pasando con estas mesas de negociación. Ahora bien, otra cosa que vemos, un reto que vemos para la continuidad de las mesas, es el respeto por los acuerdos, lo que se ha pactado en estos decretos del cese al fuego bilateral. Digamos que de alguna manera lo que se esperaba con estos decretos era el cese no solo de hostilidades entre el gobierno y estas estructuras, sino el cese de hostilidades contra la población civil, que si bien en algunos puntos ha bajado, vemos la persistencia de algunos factores de riesgo, especialmente contra los líderes sociales. Y adicionalmente se ha señalado la manera, incluso por parte del mismo ministro de Defensa, Iván Velásquez, en cómo pues durante los últimos meses se han venido fortaleciendo algunas estructuras armadas, incluso como el ELN, que también lo hemos advertido desde PARES. Entonces, de alguna manera, estos peces bilaterales también se han usado por parte de algunos grupos para tener más control territorial y fortalecerse militarmente. Ahí vemos, digamos, un desafío, y es como, de alguna manera, se empieza a equilibrar estos peces bilaterales, pero que en alguna medida los grupos armados no lo usen como un mecanismo para su expansión territorial. Entonces yo creo que hay algunos de los desafíos que tenemos, incluyendo uno muy importante, y es de qué manera se le da una mayor participación y sobre todo eficaz a las organizaciones de la sociedad civil, que son quienes en los territorios pues sufren los mayores hechos victimizantes. Y de alguna manera, cómo podemos poner sobre la mesa la necesidad de que tanto mujeres, jóvenes, pero también este componente indígena, puedan tener sus propias demandas al interior de estas mesas de negociación y que sea escuchado por parte de los actores armados.
Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este espacio al que llamamos Voces de Paz.
Debemos recordar que la reanudación de los diálogos de paz con el ELN se presentó luego que en enero de 2019, de forma unilateral, el gobierno de Iván Duque suspendiera las negociaciones y con el Estado Mayor Central de la FARC iniciaron los diálogos después de una fase exploratoria que se presentó en septiembre del 2022 en el departamento del Caquetá.
En Voces de Paz, las mujeres y los jóvenes del Catatumbo le hablan al país.
En el camino de construir la paz en Colombia, las comunidades, que son las principales víctimas de las dinámicas del conflicto armado, tienen un papel fundamental: apostar desde sus miradas y sentires a la construcción de nuevas alternativas de vida que rompen con la lógica de la violencia. Es por eso que, en Voces de Paz, quisimos preguntarles a las mujeres y las y los jóvenes cuál es la importancia de ser parte de la mesa de diálogos de paz con el ELN y el Estado Mayor Central de las FARC.
Muy buenos días. Mi nombre es Marlene Vanegas y soy la representante de la Asociación de Mujeres Víctimas y Vulnerables de Tibila Gavarra. ¿Cuál es la importancia de las mujeres en el proceso de paz? La importancia es que más como mujeres que hemos vivido y hemos derramado lágrimas por nuestra gente en este territorio del Catatumbo, nos hace más familiarizar en nuestra tierra. Porque qué más nosotras como mujeres que hemos aguantado, hemos sido resilientes, caemos y nos levantamos y ahí estamos. Y seguir aportándole a este proceso de paz.
Hola, muy buenos días. Mi nombre es Lady Andreina Vanegas León. Soy la representante de la organización ASOJOVENCAT, que quiere decir Asociación de Jóvenes Emprendedores del Catatumbo. Bueno, la verdad me parece muy importante la presencia de las mujeres y como jóvenes involucrarnos en el fondo del tema para apropiarnos y empoderarnos en el escenario y para dar la representación de nuestras voces, ya que más que nadie sabe que nosotros mismos somos los que conocemos las necesidades y las situaciones de nuestro territorio de Catatumbo.
La participación e incidencia ciudadana es el camino de la transformación social. Escucha Voces de Paz.
Daniel y oyentes, con la idea de conocer los avances más significativos en los 6 ciclos de diálogos de paz con el ELN que se desarrollan hasta el momento, debemos mencionar que el 12 de diciembre del 2022 se cerró el primer ciclo de diálogos entre las partes con anuncios de liberación de rehenes y acciones humanitarias. El ELN anunció que las medidas para mitigar su impacto comenzarían en las regiones del Bajo Calima, en el Valle del Cauca, y en el Medio San Juan, en el departamento del Chocó.
El 10 de marzo se terminó el segundo ciclo y se estableció la agenda con 6 temas definitivos que guiarán el diálogo entre las partes. El primero, la participación de la sociedad en la construcción de paz. El segundo, la democracia para la paz. El tercero, las transformaciones para la paz. El cuarto, las víctimas. El quinto, fin del conflicto armado. Y el sexto, la creación de un plan general de ejecución de los acuerdos ya establecidos.
Asimismo, el 2 de mayo del 2023 iniciaría el tercer ciclo de diálogos de paz en La Habana, Cuba, con 3 temas prioritarios en la agenda. 1. El cese al fuego bilateral, que iría desde el 3 de agosto del 2023 hasta el 29 de enero del 2024. 2. La participación de la sociedad civil, donde se definió que la primera fase, denominada diseño de la participación, sería desde julio del 2023 hasta febrero del 2024. Y el diagnóstico y diálogo sobre la democracia para la paz sería entre febrero y julio del 2024. Y 3. El avance en los alivios humanitarios.
Escuchas Voces de Paz de la Fundación Paz y Reconciliación y el Espacio Comunitario, Diálogo de Convivencia por la Paz, Diacompaz.
Frente a esta realidad de los avances de los primeros 3 ciclos de diálogos de paz con el ELN, uno de los retos evidenciados en territorio, en especial por parte del Gobierno Nacional, es la escucha y el diálogo constante con las comunidades, que históricamente son las principales afectadas por las dinámicas del conflicto. Una situación que para el Alto Consejero para la Paz y la Reconciliación del Norte de Santander, Luis Fernando Niño, se convirtió en la principal debilidad de las mesas de diálogo con el ELN y el EMC, pues calificó la comunicación entre las autoridades del departamento y el gobierno nacional como una desconexión total.
La comunicación cero, comunicación con el gobierno nacional, no hay con quién hablar, a no ser que haya un incendio grande, sí, ministro, eso, pero no hay con quién hablar, no hay. En temas de paz, pues vuelvo y le digo, yo porque soy incisivo, cansón, metido, no sé cómo decir. Entonces, por lo menos, ya está Luis Fernando Niño, háblense con él, ¿sí? Y yo le paso al gobernador y el gobernador, a los gobernadores no los recibe el presidente, ¿sí? Entonces, una desconexión total. Entonces, lo que se medio ha avanzado de paz, lo estamos haciendo nosotros acá. Con la adveniencia, hasta donde ellos puedan, de los grupos armados. ¿Sí? Se lo voy a decir claro, con la voluntad de ellos. Porque si ellos hoy dicen, hasta aquí llegamos, nosotros vamos a comenzar otra vez a darnos bala, tienen toda la potestad para hacerlo.
Esto lo reafirma también la Asociación de Personeros del Catatumbo, quienes aseguraron que no han sido tomados en cuenta en las mesas territoriales de paz que se vienen desarrollando con voceros de las delegaciones de paz. Una participación que debe ser constante y directa, no solo de presencia, sino con el motivo de ser referentes en la lectura que tienen de la región frente a las posibles salidas de las confrontaciones armadas. Sobre esto se refiere Jorge Armando Borges, de la Asociación de Personeros del Catatumbo.
Nosotros hemos enviado alrededor de 2 o 3 solicitudes propias, en el cual estamos solicitando vincular a los personeros, no a todos, porque uno entiende que esos espacios pues son muy, muy, muy reservados, pero sí que por lo menos el presidente esté en esas negociaciones, en esos diálogos, para poder generar, verificar, qué es lo que se compromete el Estado con el territorio, con las comunidades, porque cuando usted llega, por ejemplo, al Tarra, Tibú, a uno le hablan, mire, es que esto se habló en la mesa, y uno queda nulo, porque uno no sabe qué es lo que están planteando el gobierno nacional y los grupos armados. Entonces, le hemos elevado como 3 solicitudes y en todos los espacios lo manifiesto. Y pues obviamente preocupa porque teniendo un presidente que su primer cargo público fue ser personero municipal, no entiendo uno cómo el gobierno obviamente le da la espalda al eslabón más pequeño del Ministerio Público, pero el más importante porque estamos en todos los territorios.
La participación e incidencia ciudadana es el camino de la transformación social. Escucha Voces de Paz.
Por otro lado, en el marco de la Mesa de Diálogo de Paz entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de la FARC, podemos identificar las siguientes novedades. El 5 de noviembre del 2023, la Delegación de Paz del Grupo Armado Ilegal suspende temporalmente la mesa de diálogos por tensiones sucedidas con militares en el departamento del Cauca.
Asimismo, el 17 de enero de 2024, las partes en diálogo pactaron una prórroga del cese al fuego por 6 meses, una preagenda de negociación y una ruta de participación de la sociedad civil. De igual forma, el 17 de marzo de 2024, tras la firma del cese al fuego, el gobierno nacional lo suspende en el suroccidente del país, en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Nariño.
Escuchas Voces de Paz de la Fundación Paz y Reconciliación y el Espacio Comunitario, Diálogo de Convivencia por la Paz, Diacompaz.
Enrique Pertús, de la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos, Corporredet, y presidente del Consejo Departamental de Paz de Norte de Santander, indica que en el registro que llevan como analistas del conflicto, durante las mesas de diálogo de paz con ambos grupos armados ilegales, la disminución de las acciones armadas en el departamento llega a un 90%.
En el año 2023 se dieron 17 afectaciones de minas antipersonas, ¿sí? En el año 2022, 17 afectaciones. En el año 2023, 2 afectaciones de minas antipersonas, un civil y un militar. Significa esto de que en este proceso de diálogo, ¿sí?, entre estos grupos y el gobierno, se ha mermado, han disminuido acciones. En el 2023 no hubo un solo ataque, por ejemplo, contra la infraestructura petrolera. No hubo un solo ataque, por ejemplo, contra las instalaciones de la fuerza pública. Estos grupos hoy, sí, que están en este proceso de diálogo, no han sido responsables en el 2023 de secuestro de estos tipos. Los desplazados cesaron, por ejemplo, en la subregión del Catatumbo y en la Tarja de influencia de estas organizaciones. ¿Cuál es el mensaje que se están enviando en este proceso de diálogo? Sí, de que se están resultando, pero eso tiene que mostrarlo el gobierno nacional.
Por otro lado, diferentes sectores sociales vienen elevando un llamado a las delegaciones de paz del gobierno nacional, del ELN y del EMC, para que continúen con las mesas de diálogo y le puedan dar una salida pacífica al conflicto armado interno que se presenta y se ha presentado durante décadas en Colombia. Carmen García, presidenta de la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz e integrante de Diacompaz, explica que las negociaciones de paz son una oportunidad para el país, en especial para la región del Catatumbo, en la búsqueda de mejores oportunidades para el territorio.
Nosotros desde la Asociación de Madres del Catatumbo, desde las Madres del Catatumbo, estamos haciendo un llamado a la Delegación de Paz, igualmente al señor presidente Petro, a que se renueven inmediatamente las mesas y lo más antes posible las mesas de diálogo en el Catatumbo, ya que en estos momentos la región del Catatumbo viene sufriendo asesinatos de nuestros jóvenes. Como siempre hemos dicho, nosotros somos las mamás de los soldados, la mamá de los policías y las mamás también de estos hombres que están en la guerrilla alzados en arma, y necesitamos que se renueven estos diálogos con el ELN y estos diálogos que se llevan con la FARC en nuestro territorio.
La participación e incidencia ciudadana es el camino de la transformación social. Escucha Voces de Paz.
Continuando con las novedades alcanzadas en la mesa de diálogo con el ELN, precisamos que el 4 de agosto de 2023 se cerró el cuarto ciclo de conversaciones y uno de los logros más destacados es la creación de zonas humanitarias en áreas identificadas como críticas, donde se llevarán a cabo acciones y dinámicas humanitarias. Asimismo, entre los aspectos más sensibles abordados en este ciclo está los presos políticos y las personas privadas de la libertad reconocidas como integrantes del ELN, recluidos en prisiones y centros de detención del país.
Daniel, oyentes, debemos precisar también que el 17 de diciembre del 2023 se cierra el quinto ciclo de negociaciones, donde las delegaciones de paz hicieron el histórico anuncio de que esa guerrilla suspendería el secuestro con fines extorsivos. Este anuncio se presenta luego de la situación que se registró con el padre del futbolista colombiano Luis Díaz.
El 6 de febrero de 2024 en La Habana, Cuba, las delegaciones del gobierno y la guerrilla del ELN le dieron cierre al sexto ciclo. El resultado principal fue la prórroga del cese al fuego bilateral por 6 meses, hasta agosto de 2024. Además, se creó el Fondo Multidonante para el Proceso de Paz con el objetivo de soportar y fundamentar el conjunto de la implementación de los acuerdos.
Escuchas Voces de Paz de la Fundación Paz y Reconciliación y el Espacio Comunitario, Diálogo de Convivencia por la Paz, Diacompaz.
Una construcción de paz que evidencia una tensa calma en el departamento de Norte de Santander en la disminución de los ataques contra la fuerza pública, pero donde el secuestro, las extorsiones, las amenazas, el sicariato, el homicidio y la tercerización de los grupos armados ilegales son algunas de las particularidades que aumentaron en el segundo semestre de 2023 y lo corrido del 2024. Una realidad que evalúan las autoridades con las cerca de 900 declaraciones relacionadas con estos hechos que fueron tomadas en 2023 por la Asociación de Personeros del Catatumbo, explica Jorge Boorquez, su presidente.
Bueno, hablamos de una tensa paz, estamos en diálogos de paz, pero en el Catatumbo se siguen presentando situaciones de riesgo. La personería de Ocaña es el termómetro de lo que ocurre en la subregión Catatumbo. ¿Y por qué le llamo el termómetro? Porque es la personería que recepciona todos los casos de víctimas. Por ejemplo, el año anterior al pasado, en el año 2022, la personería de Ocaña recepcionó más de 1,000 declaraciones por hechos victimizantes. Y es ilógico porque estamos hablando de paz y que todavía se sigan presentando desplazamientos, amenazas, secuestros, extorsiones, vinculación de niños a grupos armados. Todas esas situaciones se viven presentando en el Catatumbo. El año anterior se tomaron alrededor de 900 declaraciones, es decir, que todavía persiste el tema de riesgo contra líderes sociales, presidentes de junta, que lo único que ha disminuido es obviamente las confrontaciones, enfrentamientos y combates frente de los mismos grupos o con la fuerza pública, es lo único que se ha disminuido, pero en temas de desplazamiento sigue, las amenazas siguen, las situaciones propias de conflicto como tal siguen, y eso pues ha generado preocupación en el territorio.
De acuerdo al Alto Consejero para la Paz y la Reconciliación en Norte de Santander, Luis Fernando Niño, todos los gremios económicos se encuentran extorsionados por el ELN o las disidencias de las FARC, aseguró. Sin embargo, los esfuerzos por la búsqueda de la paz en la región continúan a pesar de que en lo ocurrido del 2024 se presentaron una serie de hechos que alteraron la tranquilidad de la región, entre ellos la retención de funcionarios públicos, las víctimas por la explosión de minas antipersonal, los bloqueos de vidas, entre otros.
Hoy, la inversión social del Catatumbo para que haya paz positiva es de 2.5 billones de pesos. Es decir, intervenimos 1.616 escuelas y colegios, 500 kilómetros pavimentados del Catatumbo, 8.000 docentes más contratados de planta. O sea, nosotros ya tenemos eso claro y la gobernación pone el 10% de esos 2.5 billones. Ya en el presupuesto quedaron 26 mil millones asignados para ese plan. 26 mil de los 40 mil que tiene el departamento.
La participación e incidencia ciudadana es el camino de la transformación social. Escucha Voces de Paz.
En esta línea debemos recordar a todos y todas que en las 2 mesas de diálogo de paz que se vienen adelantando entre el Gobierno Nacional y el ELN y el EMC es uno de los momentos más críticos con ambas delegaciones de paz.
Así es. Por un lado, a través de un comunicado, la Delegación del Ejército de Liberación Nacional, ELN, anunció que durante el mes de abril de 2024 estuvieron congelados los diálogos de paz con el gobierno nacional por supuestos incumplimientos. El anuncio fue hecho un día antes de que iniciara el séptimo ciclo de diálogos a desarrollarse en Caracas, Venezuela. Sin embargo, en medio de la crisis, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X, donde anunciaba que mantenía la instalación de la mesa.
Daniel, por el otro lado, durante el cuarto ciclo de diálogos con el ENC desarrollado en el departamento del Guaviare, se acordó la creación de una agenda en la que se incluyen temas como la discusión y aprobación de acuerdos sobre los temas de transformaciones territoriales, participación social, pedagogía y comunicaciones. Esto con miras a un quinto ciclo de diálogos de paz que se tiene previsto a desarrollarse durante el mes de junio del año 2024, un previo anuncio ante la crisis que se viene presentando. Un encuentro que no parece claro ante el anuncio del jefe negociador del Gobierno Nacional, Camilo González, quien indicó que ya no tiene negociaciones de paz con una facción del Estado Mayor Central de la FARC y el cual espera porque la mesa de diálogos se mantenga con los frentes que hacen presencia en la región del Catatumbo.
Bueno, Anderson y oyentes, hasta aquí llegamos con el primer capítulo de Voces de Paz, donde conocimos los avances más significativos de las mesas de diálogo que se adelantan con el ELN y el EMC. Feliz día y nos escuchamos en 8 días en una nueva entrega donde conversaremos sobre el rol y la importancia de las mujeres y jóvenes y la comunidad diversa en las mesas de diálogo con estos actores armados.
Daniel, oyentes, pues muchas gracias por acompañarnos. Un saludo especial para quienes nos escucharon en todo el departamento del Norte de Santander.
Voces de Paz, un producto de la Fundación Paz y Reconciliación con el apoyo del espacio comunitario Diálogo de Convivencia por la Paz y el auspicio de la organización sueca Diaconía.